Hora 10 con 44 minutos. Y en este día así, Noé, que te sí. da, viste, para de lluvia, para un tecito, para escuchar voces que te cuenten cuentos.
Ay, qué lindo, me encanta.
Es como que arma todo, ¿no?
Exacto.
Yo me imagino en estos paisajes de Catamarca y tener una persona ahí como en la mesita de luz que te pueda acompañar y te pueda contar cuentos con una voz catamarqueña que te hace transportar a cada lugar de los cuentos que ella nos maravilla. Estamos con la mejor cuentacuentos del mundo. ¿Cómo estás, Silvia querida?
Hola, buenos días, Sonia. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Me parece un poquito exagerada, pero bueno, la recibo porque sé que es con cariño. Muchas gracias. Un cariño y un saludo a toda tu audiencia. Soy fiel oyente de Juntos todos los días.
¡Ay, mirá, qué lindo!
Sí. Así que, bueno, me acompañas todas las mañanas.
Bueno, muchas gracias. Aquí compartiendo con Noelia Soria también una nueva incorporación de Nacional.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Silvia? Buen día.
Muy bien, un gusto.
Un gusto.
Bueno,
realmente.
Qué bueno, y recién hablábamos con Noé, esto de que cuando íbamos a la escuela en nuestros tiempos, en ella no hace tanto, yo hace mucho tiempo, esto, economía doméstica, labores, declamación, poder narrar un cuento, qué importante que era poder contar un cuento y transmitir, ¿no? Y se fue perdiendo eso. Por suerte, en algunos lugares vuelven esas narradoras orales, y Silvia, de verdad, lo digo, yo tengo una profunda admiración, porque uno, al poder contar un cuento, ¿cómo puedes hacer con la fantasía? ¿Cómo puedes viajar con la mente en todos los espacios?
Sí, la verdad que el oficio de narrador es un oficio, digamos, tan milenario como la aparición del hombre, digamos, ¿no? De los primeros tiempos. La palabra, los gestos, las historias que se van contando a través de todas estas palabras, te llevan sin duda a otros mundos, ¿no? Como sí. se dice, también, que también lo provoca la lectura. Quien lee un cuento, una novela, también se transporta. Y creo que el oficio nuestro tiene eso de grato, de poder compartir, estar con el otro, unidos a través de la palabra y de esa palabra que nos cuenta. Nos cuenta a nosotros, nos cuenta nuestra historia, nos cuenta de dónde venimos y tal vez hasta nos cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Los narradores hacemos esto con mucho amor. Yo conozco, obviamente, por mi oficio, muchos narradores. Cada uno tiene su particularidad para contar, su forma, su repertorio. Algunos son ya profesionales y reconocidos y andan por el mundo contando. Otros, como en el caso mío, más allá de tu presentación, yo me considero una narradora del tipo de narración, narrador espontánea, porque a mí me nace contar. Para mí es un disfrute el estar con el otro compartiendo la palabra, porque sé, porque lo vivo, porque mientras estamos en ese contacto con la voz, a través de la voz y las palabras, estamos de alguna manera compartiendo parte de la vida, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Y por otro lado, también compartiendo un espacio de liberación, ¿no? Porque la palabra también te libera. Entonces, para mí este oficio lo abrazo desde hace más de 20 años, Y empecé haciéndolo justamente en espacios con niños muy pequeños, niños de 2 y 3 años, a los cuales les contaba los cuentos, porque ya por los 80 tenía las bebetecas, donde venían las mamás, esto ocurrió en Córdoba, las mamás con sus bebés de 6 meses a contar cuentos, jugar con los libros, a escuchar cuentos. Entonces, porque esta práctica y este hábito y esta de la escucha, sobre todo, se hace o nace desde que el bebé está en la panza, ¿no? Por hablar así ya un poco, haciendo como una historia de esto, de la importancia que tiene la palabra y el contar, ¿no? El contar para ser escuchados el contar para que otros escuchen y el contar para otorgar y habilitar la palabra del otro. Eso básicamente es lo que hacemos los narradores, ¿no? Y por eso es tan mágico, y por eso en este tiempo, y particularmente en este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir, tal vez en este tiempo ahora un poco más relajado, por decirlo entre comillas, porque tampoco es la palabra justa, los cuentacuentos en el mundo salieron de alguna manera como a ponerle voz a ese encierro y a esas angustias, a todo lo que nos ha pasado y hemos vivido cada uno de los seres humanos en el planeta, porque esto es mundial.
Sí, sí.
Y esto también se remite, fíjate vos, que hay y es, relatos de narradores que, perdón, la alergia.
Sí, bueno, digo, mientras te recuperas, qué importante esto porque... En primer término, como bien lo decía Silvia, el tema de contarle cuentos a los niños, porque eso contribuye mucho al desarrollo emocional de cada niño. Por eso es fundamental,
importante, ¿no?
Importante.
Sí.
El cuento que le vas a contar y también el impacto que va a tener en él, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, como decía también, en este tiempo de lo que fue la pandemia, la importancia de los pensamientos y acciones en positivo.
Exacto.
Porque
claro.
Con la base de la narrativa fue permitir esto, utilizar historias para calmar un poquito, para dar tranquilidad a las personas, a los niños, ni qué hablar, pero también por allí a los adolescentes, a las personas mayores, a recrearlas en una narración.
Tal cual, poner en palabra todas estas cosas que estás sintiendo a través de historias, obviamente, de ficción. Mm. Y te decía que algo similar a esto que ocurre en este tiempo, en donde los narradores salimos a contar y hay en las redes mil festivales que ahora son todos virtuales y encuentros y gente que se reúne cada día a contar, en las guerras, en la época, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, había narradores que se escondían en los escondites cuando había bombardeo y siempre había una narradora o un narrador que contaba y hablaba para entretener y distraer, ¿no? Entonces el valor de la palabra es tan importante, Sonia y compañía, perdón por no reconocer, Noelia, creo que, ¿no?
Sí, sí, no hay problema.
Es tan importante que hay que recuperarlo, porque toda la tecnología que la cual vivimos y de la cual no nos vamos a separar, ni nos vamos a ir, ni la vamos a poner en oposición a la palabra, está, pero es otro lenguaje también, es otro soporte también, pero la palabra viva, la palabra que nos encuentra, bueno, que por este momento nos miramos a través de una pantalla y hacemos como que sentir las energías del otro, que del otro lado nos está escuchando y mirando, cosa que se nos ha hecho muy difícil a todos los narradores esto, porque como los actores necesitamos tener al público ahí enfrente, ¿no? Sentir la energía esa que también te va como modulando lo que vos vas haciendo. Pero bueno, nos ha tocado esto y es otro aprendizaje y es otra forma que sin duda se irá mejorando, porque creo que estas nuevas formas han llegado para quedarse, o sea que habitarán el mundo distintas formas, ¿no?, de contar. Yo sigo prefiriendo y estoy a la espera y ya casi que, gracias a Dios, en Catamarca la realidad nuestra respecto a esta pandemia ha sido bastante leve en relación a otras provincias y países. Entonces, estoy pudiendo hacer algunas actividades presenciales como narradora. Hace un ratito estaba Fabiana, que es la directora general de Cultura, y ella hablaba de los talleres y demás. Bueno, yo justamente estoy haciendo un taller en Villacuba, en la Biblioteca Popular, donde el taller es recuperando las historias de mi barrio. Por supuesto, somos un grupo de 10 personas nada más, respetando los protocolos. Yo no te puedo decir lo emocionante que es que el grupo de vecinos que vienen, que son adultos, jóvenes y adultos, que vienen y empiezan a contar cosas de la infancia y cómo ese revivir de la palabra de otros tiempos va, los va llevando y los va soltando, y vamos hilvanando las historias y las vamos recuperando, que yo a su vez la voy recopilando, uh-huh, para que eso después pueda ser transmitido, ¿me entendés? Porque esto, nuestra esencia, así como estamos hechos de carne y hueso, estamos hechos de palabras, ¿sí? Y lo que yo siempre remarco, y que por eso no debemos dejar de leerles cuentos a los niños, ni de contarles cuentos, sobre todo a los niños. ¿Y por qué digo a los niños? Porque en la primera infancia, en las primeras infancias, es cuando se forma el sujeto.
Exacto.
Y hoy por hoy, hace un tiempo a esta parte, yo pienso, y si nos ponemos todos a pensar, hay tantos niños que están hechos de palabras tan duras, tan dolorosas, que se merecen, porque tienen el derecho, porque es un derecho declarado por la UNESCO, el derecho a que les lean, a leer y a que les narren. Entonces, que les podamos brindar a todos los niños y las niñas las palabras dulces de las que yo siempre hablo, que son las palabras esas amorosas que los contienen, que nos hacen sentir, compartir y ver nuestra vida, inclusive la de ese pequeño, verse reflejada a través de un texto, que no él está diciendo, mira, vos estás viviendo esto, como puede ser el caso de la muerte, de la llegada del hermano, de la adopción, de la desaparecido, porque hoy todos esos temas que supuestamente son de adulto y a los niños no se les debería hablar, son parte de la vida de ellos también, y la literatura los ha tomado con unos textos bellísimos, y eso tenemos que transmitirle, porque alguno o pasar hambre o tener solamente la mamá y el papá no, o los padres separados, son todas situaciones que el niño vive, y a través del cuento contar una historia que no es la de él, pero se parece, es un poco aliviarle. Eso lo dice una antropóloga que se ha dedicado mucho a todo esto de lo que sucede cuando se lee o se narra, que es Michelle Petit, una antropóloga francesa. Entonces, el valor es inmenso, tanto para los niños como para los adultos, y ni que hablar de los adultos mayores. Chicas, tienen tanto, los que ya somos de la tercera edad, para contar y decir, que debería haber más de un espacio en cada lugar donde haya adulto mayor, una oreja que escuche lo que la sabiduría que tiene para dejarnos, porque nos están dejando el legado de lo que somos y debemos continuarlo, ¿me entiendes? Algunos sostienen que bueno, que lo que ya pasó, pasó, que es, no, porque lo que pasó es lo que somos nosotros hoy, y si en todo caso queremos renovarnos, modificarnos o continuarnos siendo, tenemos que saber de dónde, ¿se me entiende? Por eso para mí el cuento, el relato, el compartir la palabra es algo vital, bueno, para mí es vital.
La verdad que fundamental, y esos relatos de los abuelos, y también ahí se recupera el vínculo, y también
claro,
se los ayuda a que ellos recreen todas esas historias fantásticas que han sido en su época. Y así, claro, vamos conociendo la historia, vamos conociendo nuestro lugar, nuestra idiosincrasia, de dónde pertenecemos, porque es la única forma, también la única manera, que vamos a querer el lugar de donde somos nativos. Por allí, por el desconocimiento, por el ya no escuchar esos narradores natos como son nuestros
claro,
abuelos, hemos perdido ese conocimiento de lo nuestro y ponemos la mirada como que el césped del vecino siempre fuera el más verde. Entonces, está muy bueno poder volver al tema, y no nos podemos despedir de esta nota sin un poquito de que nos narres algo, de quedarnos con esa impronta.
Bueno, antes voy a pasar un chivo.
Sí,
estamos en el Festival de Teatro Independiente y Espacios Culturales, ¿sí? Creo que ustedes tienen conocimiento de eso, que termina
exacto,
el 4. Hoy que es 4, estamos nosotros, digo, una propuesta de narración oral escénica dirigida por María Pesac, se llama Las Mal Contadas y Algunas Excepciones. Son cuentos de tradición oral que yo voy narrando, donde el eje temático es la misoginia, un tema bastante, digamos, importante en esta época. Las invito a las 20 horas, si pueden engancharse en el Facebook de este festival, y bueno, ahí podrán disfrutar o lamentar escucharme, cada uno depende. Bueno, y para despedirme y agradeciéndoles que me den la palabra a través de la radio y ofreciéndome para cuando quieran, que en algún momento, Sonia, yo pensé, digo, tengo que hablar a Sonia, y en algún momento
también
tiene
que haber
un espacio para que se cuente, para los niños, un breve, en algún lugarcito poner, y yo me dispongo para eso, sabes que contás conmigo.
Esto es causalidad, porque yo ya te tengo en agenda, yo te voy a mostrar después, porque ya tengo mi mapeo de cómo va a ser el 2021 y te tengo en agenda.
Bueno,
sin que vos supieras, yo te tenía ahí en agenda.
Yo pensaba, se habrá olvidado de mí,
no,
se habrá olvidado
jamás. No, porque bueno, con este año tan... Con este año tan particular, viste, sí. No se pudo. Sí, no, nombrabas sí. A Azucena, mi hermana, que me dio esa linda posibilidad de conocerte.
Sí, exactamente, bueno, para ella un cariño. ¿Y con qué me puedo despedir? A ver, ¿un cuento? ¿Da para un cuento?
Vamos con un cuento, te escuchamos.
Sí, ¿puede
sí.
ser?
Sí,
bueno,
por supuesto.
Hablando de palabras dulces, Lola había amanecido esa mañana, se levantó de su cama, se preparó para ir a la escuela. Lola en ese momento sintió que su boca se le llenaba de palabras. Entonces bajó de su dormitorio por las escaleras y estaba dispuesta a decírselo a su papá. Cuando se acercó, su papá ya se estaba yendo. Solamente alzó a decirle, chao papi. Y no pudo decirle sus palabras dulces. Bueno, entonces buscó a su mamá. Mamá, mamá. Pero la mamá le dijo, no, hija, hay que apurarse porque ya viene el transporte. Y tampoco le pude decir las palabras dulces. Entonces subió al transporte. Pero en el transporte todos los chicos iban hablando, el transporte escolar, hablaban, gritaban. No era un lugar para decir las palabras dulces. Cuando llegó a la escuela, se fue al patio a buscar a su maestra. A ella sí que le iba a decir las palabras dulces. Pero cuando llegó al patio estaba su maestro y tenía otro niño en brazos. Oh, ya no le dio ganas de decirle las palabras dulces. Entraron al aula y al lado de ella estaba sentado un compañerito al cual no le diría las palabras dulces. Salieron al recreo y todos corrían, iban y venían y tampoco a nadie encontraba para decirle sus palabras dulces. Cuando salió de la escuela, mientras iba caminando para subir al transporte escolar, vio pasar a Franco y ella estaba enamorada de Franco. Entonces Franco venía en su patinete y dijo, bueno, ahí voy a decirle a Franco mis palabras. Pero Franco pasó a toda velocidad en su patineta y ni la miró siquiera. ¡Ja! No iba a decirle las palabras dulces. Subió al transporte y otra vez. Demasiado ruido, pero ya a esta altura Lola no quería decir ya sus palabras. No se las iba a decir a nadie. Llegó a su casa, sus padres todavía no habían vuelto de trabajar, así que se sentó a mirar por la ventana y su cara ya no era cara de palabras dulces, sino cara de bastante enojada. Cuando los padres volvieron, la saludaron y ella, apenas si gesticuló algo. Se sentaron a cenar y Lola empezó. Ahí esta ensalada no me gusta. La carne está re dura. Y esta gaseosa no tiene sabor a nada. Los padres la miraron asombrados. Pero Lola, ¿qué te pasa? Preguntaron la mamá y el papá. Y Lola estaba con una cara que ya no quería decir nada. Pero de pronto los cachetes se le volvieron a inflar. Los cachetes de la cara se le inflaron. ¡Pras! Y explotaron y empezó a gritar, te quiero, los quiero, papá y mamá, los quiero mucho. El papá y la mamá vinieron y la abrazaron, la llenaron de besos, de mimos. Nosotros también te queremos, hija querida, te queremos mucho, mucho. Ahora Lola estaba aliviada. Y así se fue a dormir. Pero cuando subió a las escaleras pensó, ¿y si mañana no me llegan las palabras dulces? Y así estaba pensando, hasta que apagó la luz de su velador. Empezó a quedarse dormida y ahí supo que las palabras dulces ya estaban llegando otra vez. Y durmió tranquila. Las palabras dulces de Carl Norak.
Ay, qué cosa bonita. Ay, te juro, sí, piel de gallina. Me encantó, me encantó.
Escuchar más a los chicos, ¿no?
Qué bueno, qué
bueno
escuchar.
De las palabras dulces.
Sí,
seamos y a veces, grandes, seamos chicos.
Exactamente. Con cuántas palabras dulces nos quedamos aún las grandes.
Exactamente.
Y no somos escuchadas o escuchados en algunas circunstancias. Bueno, tal Azucena cual. También te retribuye el saludo, nos estás escuchando.
Ay, un abrazo enorme, siempre la recuerdo con mucho amor a ella.
Hablando de dulzura, ahí estaba Azucena escuchándonos también.
Bueno,
un gusto enorme y que este sea el comienzo de poder volver a escucharte aquí en nuestra Radio Nacional Catamarca, tal cual es nuestro lema, volvamos a escucharnos y poniendo el punto a esto, a lo que es la cultura y también a nuestros artistas y vos que no solamente a nivel país, sino a nivel internacional también, con esa llegada que puedes tener a tanta gente, puedas honrarnos con tener un espacio aquí en nuestra radio. Así que un abrazo enorme y seguimos en contacto.
Gracias a Sonia por pensar en mí, gracias a tu compañera que hay.
Muchas gracias.
Noelia.
Bueno, no,
como
puedo
la canción.
Ser una cambio. Sí, Noelia, ahora sí, la voy a recordar, Noelia. Bueno, gracias a las dos, gracias a toda la gente que escuchó, por escucharme, por este tiempo, y vamos con las palabras, no nos olvidemos de hablar, pero sobre todas las cosas, no dejemos de escuchar. Y estaremos escuchándonos y hablándonos de aquí en adelante. Gracias, Sone.
Muchas gracias, un abrazo enorme. Silvia Pérez Aramburu. Me encanta cómo cuenta
Ay, cómo, qué lindo, sí, me encanta.
Noelia. Bueno, para que todos se acuerdan que ella es Noelia.
Debo ser mezquina.
Noelia.
Estoy mezquina.
Sos mezquina. Ya te voy a ver qué trajiste en la lonchera, Noelia, si nos combinas.
Todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama.